Abrir una botella, tomar un refresco y arrojar luego el envase, esperemos, en una papelera, es un acto cotidiano. Cada vez más, los humanos usamos y tiramos en proporciones casi inmanejables muchas cosas. El problema está en que mientras el ritmo de consumo crece, el mayor aprovechamiento de los residuos no tiene la misma velocidad. Un convenio entre varios organismos del Estado y la Cámara de Industrias busca comenzar a combatir ese proceso aquí en Uruguay. De eso les vamos a hablar en los próximos minutos. Informe de Mauricio Ramos. Pero buenos días, Mauricio.
Hola, buen día. En el área metropolitana, el 29% de la basura corresponde a envases. Latas, cartones, cajas, bolsas, botellas de plástico, de vidrio, tetrapacks. La variedad de materiales es infinita y las posibilidades de reutilización también lo son. Desde el 29 de noviembre de 2004, una ley define que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrán como una de sus funciones la de promover la reutilización, el reciclado y demás formas de valorización de los residuos de envases, con la finalidad de evitar su inclusión como parte de los residuos sólidos comunes o domiciliarios. Además, esa norma establece que solo podrán fabricar o importar envases terminados o preconformados o sus materias primas aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren debidamente inscriptas en el registro que al efecto llevará ese ministerio y que cumplan con las condiciones de dicha Secretaría de Estado, o sea, con las condiciones que establezca el ministerio. Para integrar ese registro, las empresas deberán contar con un plan de gestión de los residuos de envases y derivados del uso de envases que ellos comercialicen. El registro deberá estar aprobado por la Secretaría de Estado, como dije. Además, la ley prevé que ese plan de cada industria deba contemplar el cumplimiento de los objetivos de reducción, retornabilidad, reciclado y valorización en los porcentajes y plazos que establezca el Ministerio. El texto de la ley termina advirtiendo que la violación de estas normas o su reglamentación constituirá un acto de contaminación grave. Esa ley está aprobada desde noviembre de 2004, como les decía antes, pero aún no se ha reglamentado. Por tanto, no se aplica a cabalidad. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informó que el decreto reglamentario está en fase de recoger las firmas de los distintos secretarios de Estado y en un mes entraría en vigencia. También en aproximadamente un mes, quizás un poco menos, comenzará a funcionar un convenio entre las intendencias de Canelones, Montevideo, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Desarrollo Social y la Cámara de Industrias. Ese acuerdo recoge una experiencia que desde el verano se viene desarrollando en la costa canaria. Desde enero, 40 empresas están trabajando en la campaña Tu Envase Nos Sirve. La idea, claro, es recolectar todo tipo de envases, clasificarlos, acopiarlos y luego buscar su colocación en el mercado para su reutilización. Tu Envase Nos Sirve también involucró a la Cámara de Industrias, pero no a todas las empresas que trabajan con envases. Ellas son responsables de financiar parte del plan. Tras 6 meses de trabajo, el coordinador ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herú, evalúa positivamente la marcha de este plan, tanto que ahora, con este nuevo convenio, piensan llevarlo a todo el departamento. Herú contó cuáles son los principales objetivos que cree que atiende este modo de abordar el problema.
Estamos logrando un objetivo ambiental porque estamos recuperando enormes cantidades de materiales de todo tipo, plástico, vidrio, metal, cartón. Estamos logrando un objetivo económico en la medida que todo ese material se está evitando el traslado y la disposición final, se está reincorporando los circuitos de reciclaje y obviamente que estamos logrando también un objetivo social en la medida que estamos dignificando la tarea de un sector importante que hasta hoy sobrevive la recuperación de residuos, como son los planificadores, dándoles un salario, dándoles condiciones dignas de trabajo.
Recordemos, esto comenzó en verano en la costa, se va a extender a todo el departamento, porque alguien puede decir, bien, en la costa de verano hay un montón de gente, pero ¿qué pasa? Estoy pensando en el eje La Paz, Las Piedras, Progreso. Son ciento y tantos mil habitantes,
La zona de Las Piedras es la zona más habitada del departamento,
¿verdad? Y a esas zonas que luego vamos a ver si intenta extender este plan. Dignificar la tarea del clasificador es uno de los puntos que pretende contemplar este plan, que ahora se busca extender, como decíamos, a toda el área metropolitana. Los 40 trabajadores que participaron del proyecto original tuvieron un salario líquido de 3.000 pesos, y con todos los beneficios de un empleo formal, además del 50% del producido por la venta de los materiales recolectados. Roberto Elizalde es el asesor del Ministerio de Medio Ambiente y trabaja en la coordinación de estos planes para la recolección y reciclaje de envases. Él explicó los beneficios para los trabajadores en este programa, además de llamar la atención sobre algunos errores de percepción que a veces podemos tener.
Muchas veces los clasificadores individuales cobraban, por ejemplo, por un kilo de PET 2 pesos, 1.50, 1.70, y con estos sistemas se llega a cobrar hasta 6 u 8 pesos el kilo, al llevarlo todo junto y al tener un poder de negociación mayor. Entonces el clasificador no solamente se queda con el 50% de lo que recupera, sino que además ese es un precio 3 o 4 veces más alto que lo que lograría si lo recupera por sí mismo. De todas maneras también tenemos un problema, y es que muchas veces la gente, los clasificadores que trabajan a veces en los vertederos o eso, tienen sueldos más altos de lo que uno podría pensar. En realidad el carácter de excluidos que tienen no es por su situación económica, sino por el tipo de trabajo que desarrollan y por el tipo de ambiente y prácticas que se generan en ese entorno laboral, en el cual muchas veces los niños trabajan metidos en la basura, clasificando con los padres. Bueno, eso se produce una exclusión de tipo social que no necesariamente tiene que ver con la exclusión laboral o con los ingresos.
Elizalde nos contaba entonces que una contribución adicional que demostró tener esta experiencia desarrollada en Canelones fue la valorización del trabajo de clasificación, ya sea de los propios clasificadores como de la población. Contar con un uniforme, zapatos con protección especial para la tarea, una bicicleta y tener que dialogar con los vecinos para informarles sobre qué estaban haciendo y cómo podían colaborar, favorece el proceso de integración social. Sin embargo, Elizalde destacó que en este caso se trata de una política ambiental y no de una política de inclusión social, aunque si esta llega es mejor, claro.
Hay una cosa que es importante hacer notar, que no se trata de un proyecto de integración social o de lucha contra la exclusión, es un proyecto de corte ambiental, que no es una política para dar empleo a gente que lo necesita, sino que verdaderamente la orientación es llevar una respuesta ambiental a problemas del medio ambiente. El hecho que se haga con clasificadores es más que nada una enseñanza que nos dice que si no se hace con ellos, no se hace. Pero lo que quiero decir es que no se trata de una política amplia, que se va a tratar de poner la mayor cantidad de gente posible a recoger estos envases, sino que se va a poner estrictamente la cantidad necesaria.
El trabajo de coordinación con la Cámara de Industrias y las comunas lleva casi 2 años y ahora se concreta en un plan que atenderá a los 2 departamentos más poblados del país y, por tanto, los que más basura generan.
Ahora que firmamos el nuevo convenio con la Cámara de Industrias, ahora sí con la participación de todas las ramas internas de la Cámara, va a permitir que tengamos un proyecto que nosotros estimamos de unos 14 millones de pesos para Montevideo y Canelones, pero que esto es el primer paso para la puesta en funcionamiento de la ley definitiva, que ya va a salir la reglamentación, suponemos que en este mes, en cualquier momento, se termina de firmar por parte de los ministerios correspondientes, y que entonces sí obligaría una cobertura a nivel nacional, o sea, permitiría que todo el país estuviera cubierto por esta ley.
Esos 14 millones de pesos que mencionaba Elizalde son los que aportarán las industrias, según las estimaciones del programa. Las empresas que trabajan con los envases son las que deben financiar estos programas, como indica la ley y podemos decir también la lógica, ¿no?
Así opera en otras partes del
mundo. Claro. Ya sean productores locales o importadores, el nuevo convenio incluye a todas las industrias involucradas, sobre todo a las de la bebida, que en principio se habían mostrado más reticentes a participar. Elizalde habló de cómo fue ese trabajo de convencimiento y sobre todo con qué cabeza llegaban los empresarios a abordar este tema.
Bueno, en todos los casos el industrial se mide por el costo-beneficio de las cosas que hacen. La mayoría de los empresarios saben que estas son reglamentaciones que existen en todos los lugares del mundo y que van a existir y que tarde o temprano van a llegar a Uruguay. O sea, no se puede seguir tirando la cantidad de bolsas de plástico y envases que se tiran acá y que quedan en la calle bollando. Entonces, todos son conscientes de que esto es una cuestión de tiempo. Al mismo tiempo, todos son conscientes de que no quieren ser ellos los que pagan y los otros los que se benefician. O sea, el caso concreto de la venta informal de refrescos. Entonces, en principio existe conciencia de que esto es un tema que se viene, que no va a haber manera de evitarlo. Por otro lado, hay cierta reticencia hasta que no haya un instrumento legal que obligue a todo el mundo, porque después va a haber que poner plata, va a haber que... Nosotros estamos también trabajando con la Corporación Nacional para el Desarrollo para hacer un fideicomiso que sea el que dirija toda la operativa, y sería una manera más eficiente de trabajar. Pero yo creo que la perspectiva de las empresas es: si a mí me cobran lo mismo que le cobran a todos, yo entro.
La principal preocupación era que no pagaran unos y otros no, sobre todo teniendo en cuenta que los importadores introducen muchos envases de todo tipo al mercado y luego, por supuesto, a la basura. Parece que ese acuerdo se ha logrado y que finalmente la reglamentación de la ley de envases verá la luz. En el próximo bloque vamos a conocer cómo se piensa en implementar este nuevo convenio y, sobre todo, ver la forma de colaborar y participar en este plan. Es claro, un papel importantísimo que tenemos para jugar todos los que generan basura, es decir, todos los que vivimos en el área metropolitana.
Vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810-095-000810 para mensaje de texto. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramuje a partir de un convenio entre varios organismos del Estado y la Cámara de Industrias PAC, buscando comenzar a trabajar con la deposición final y el reciclaje de los residuos plásticos. Mauricio, ¿cómo se implementan estos convenios?
Ahí va. Estos convenios se llevan adelante a través de organizaciones no gubernamentales que coordinan el trabajo de los clasificadores. Esta fue una de las exigencias del ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana. Según él y los asesores del ministerio, el éxito de estos programas requiere que quienes los realicen sean los que ya estaban trabajando este tema, es decir, que tenían alguna experiencia al respecto. En el caso de Canelones, el convenio de la intendencia fue con el Centro Uruguay Independiente, una ONG con más de 10 años de trabajo medioambiental. En la página de internet de esta organización, que luego ustedes van a encontrar el link en espectador.com, se pueden repasar algunos números del trabajo realizado en la costa canaria hasta abril, es decir, tras 4 meses de recolección y clasificación. Tu envase no sirve recolectó 13 toneladas de plásticos PET, lo que se estima en unas 300.000 unidades. Además, se juntaron 60.000 botellas de vidrio. De estas, 8.000 eran de vino, 6.000 de cerveza y unas 7.500 de botellitas de refrescos, de estas descartables de vidrio que hay. En peso, los envases de PET y de vidrio son un 85% del total. Los números dan para pensar, ¿no? Y sirven para tomar una dimensión de lo que significó esta experiencia. Pero sobre todo, sirven para pensar lo que está pasando en otros lugares donde no se hace nada o se hace muy poco. Todo eso va a la tierra. Jorge Solari, coordinador del Centro Uruguay Independiente, comentó cuáles son para él los principales aprendizajes de Tu Envase Nos Sirve.
Y bueno, y demostrar definitivamente que es viable, perfectamente viable, juntar envases por otro camino, que no son los circuitos sucios, que no es adentro de una volqueta, que no es con chiquilines, sino a través de circuitos limpios, la recolección, apostando a que el vecino clasifique, apostando a que los lugares que consumen y generan estos envases, que son de cualquier tipo, que son de plástico, pero también son de vidrio. El vidrio hoy es descartable en gran medida, en demasiada, diría yo, medida. El vidrio es descartable. Y también, por supuesto, cartón, latas, etcétera.
La gran potencialidad que existe en estos materiales, que en su mayoría hoy van a enterraderos, hace que Solari hable de irracionalidad. Un país muy dependiente del petróleo entierra derivados de ese combustible que podrían ser reutilizados o generar divisas con su venta, y además gasta más combustible para generar nuevos materiales y envasar nuevos productos que luego serán desperdiciados, y así sucesivamente en un círculo nada virtuoso.
Nosotros estamos con esta irracionalidad económica que enterrando a lo largo y a lo ancho del país. En todos los vertederos de todos los departamentos, enterrando materias primas, que desechos que son eventual materia prima. Y esto por podemos decir millones de dólares, sin temor a equivocarnos. Estamos gastando dinero, las intendencias están gastando el dinero de sus arcos y de los contribuyentes en recoger basura para enterrarla. Y esto es ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. Eso es un poco lo que busca esta ley, y bueno, y también se le llama a participar no solo al vecino, sino a quien tiene un protagonismo fundamental, que son todas las cadenas de comercio y de grandes superficies y de supermercados.
Frente a esta última afirmación de Solari, una puntualización, y es que en Montevideo ya por lo menos se está clasificando los residuos. Hay un proyecto de la Intendencia, bueno, que tiene que ver con las bolsas naranjas, y ya manera por la cual con los puntos de recolección, que sigue todo sin funcionar a la perfección y demás, pero van existiendo, hay conciencia de separar, permite que quienes hacen la recolección informal de los residuos puedan llevarse todo aquello que es reciclable.
Claro, después vamos a ver qué es que buscan desde el Ministerio, una coordinación. Hay una coordinación en cuanto a este programa de Bolsa Naranja y estas experiencias, ¿no?
Mauricio, por ejemplo, acá un oyente por mensaje de texto dice, ya a esta altura lo que deberíamos tener son dos contenedores disponibles de distintos colores. ¿Se acuerdan que los contenedores trajeron en su implementación original variados problemas? De aquellos que salían de paseo, los contenedores, ¿se acuerdan que aparecían en la mitad de la cuadra? Eso es típico de noche de sábado para domingo, contenedor volcado y demás. A gente que el contenedor no se lo habían puesto en la calle, sino en la vereda frente a la puerta o a la ventana, y claro, eso hacía que no doliera muy bien. Ya colocar dos juntos creo que va a ser complejo. O al menos colocar cada tantos de los verdes, es el color que tenemos hoy en día. Sí. Alguno de otro color que recoja.
Uno naranja, podríamos poner.
Cada tanto.
Ahora, cuando se paran las cosas, ¿se dan cuenta del volumen diferente que hay de basura orgánica e inorgánica?
Sí, claro. Yo estoy impresionado en casa.
Debe ser 4 o 5 a 1 la cantidad de bolsas naranjas que uno elimina respecto a las otras.
La otra te dura
mucho más.
Queda ahí meses. No, es una exageración, pero
te
dura.
Otra pregunta. Entonces, ¿por qué cuando uno va a comprar te dan una bolsa naranja cada 4 de las otras?
Justamente eso iba a decir yo. Para mí se tendría que dar muchas más bolsas naranjas.
Debería ser naranjas todo el tiempo.
Aparte, en algunos son medio agarrados con la bolsa naranja. Le tenés que pedir con un revólver casi la bolsa.
Definitivamente.
Perdón, hay comercios que tienen ya directamente bolsas naranjas. Sí, o sea, estoy pensando en una librería. Bookshop. Lo conoces, la librería está en el shopping. Sí. Hay una en Constituyente. Está, bueno... Rodó. Si no es Constituyente, es Rodó. Está ahí. En Rodó. Bien. La bolsa de Bookshop es naranja, por ejemplo.
Te ayuda.
Después que sacás el libro que te compraste, pues.
Pero ahora están mejor, ¿eh? Al principio eran más agarrados con la bolsa naranja. Ahora que he ido al supermercado me dan con más tranquilidad. En principio era casi que se le caían las lágrimas a cada bolsa naranja que te daban.
Ana, llamó por el 90-20-810, indignada.
¿Qué le pasa, Ana?
Dice, sobre las bolsas naranjas. Les estimula mucho ver a los recicladores romper la bolsa y mezclar nuevamente la basura, por lo que no solamente hay que educar a la gente que en su casa separa, hay que educar a quienes reciclan para que esa bolsa no la rompan. Ya se sabe que lo que hay ahí dentro es todo reciclable, se lo pueden llevar para otro lugar.
Sí, justamente la idea es involucrar a quienes reciclan, a quienes trabajan en la clasificación en estos programas, de manera de hacer que los resultados sean mejores. Quienes están involucrados en estos procesos también destacan que uno de los elementos primordiales es generar circuitos limpios. Esto es anticipar al máximo la clasificación de los residuos, para obtener un mayor valor y utilidad a la hora de reciclar los elementos. Así, cada uno de nosotros adquiere un rol central. Con estos programas en funcionamiento, cada vez que nosotros clasifiquemos en nuestras casas, estaremos mejorando los resultados que se obtengan al final del proceso. En Canelones, ese circuito limpio se generó a través de los comenvases, colocados en distintos comercios y en la clasificación que los vecinos realizaban, estimulados por las visitas puerta por puerta de los propios clasificadores. Es decir, ellos no emplearon un sistema de bolsas diferenciales. En Montevideo, desde hace más de 2 meses, existe la campaña de la que hablábamos, de la bolsa naranja, que también busca que los vecinos clasifiquen los residuos orgánicos y los inorgánicos en su casa. Elizalde habló de cómo reciben este plan en el Ministerio de Medio Ambiente.
Nuestro interés en este caso es achicar la cantidad de materiales que van al vertedero y reutilizar la mayor cantidad de elementos que se pueda. En el caso de Montevideo tiene una campaña conocida por todos de la bolsa naranja. Bueno, nosotros aceptamos que esa bolsa naranja, o sea que los envases que por competencia legal corresponden supervisar a nuestro ministerio vayan en esa bolsa naranja y que nosotros logremos sacar la mayor cantidad de bolsas naranjas posibles de los contenedores. Esto quiere decir que las bolsas naranjas tengan otro circuito, que sea un circuito limpio y que permita que se aproveche mucho mejor el tipo de desechos domésticos.
Como en muchos otros aspectos de la economía, también en el reciclaje, el tema de la escala es importante. Como escuchábamos al principio de este informe, mucho de la mejora de precios que han obtenido los clasificadores en los materiales como el PET se debe justamente a que tu envase no sirve permitió aumentar el volumen de recolección. Esa es una de las razones que están detrás de esta insistencia en la generación de circuitos limpios y de clasificación domiciliaria de los residuos. Además, si el material no es aprovechado en Uruguay, existe la alternativa de la exportación. Por ejemplo, muchos ahora estarán abrigadísimos con buzos polar de origen chino, que en una de esas, en algún momento, fueron una botella de refresco que saboreó un canario en la playa de Solimar.
¿Te diste cuenta? Es como esa pelela que quiere ser circular, claro, en su próxima vida.
Ahí está.
La reencarnación.
Ahí está. Tras 12 años de trabajo en estos temas, Solari dice que la ley de envases no es la mejor ley que se pudo aprobar, pero es lo que hay. Entonces, abre un...
Valor.
Ay, claro, le faltó el valor. Entonces, abre una carta de crédito a esto y un compás de espera para colaborar en que las cosas salgan bien, salgan adelante, alentado sobre todo por el hecho de que ahora los dos departamentos más poblados del país tienen un plan coordinado con el objetivo de recuperar envases.
Si yo comparo, ante nada, y esto estamos, de 0 a 10 estamos en 5. Entonces vamos a agotar todas las posibilidades por llegar a este 5. Donde se le da la oportunidad a todo el mundo de demostrar su real compromiso con esto. Pasada esa etapa, que podrá llevar 2 años, 3 años, es difícil imaginarlo, pero bueno, podemos hacer una especulación al menos. Si los resultados son buenos, se seguirá en este camino. Si son regulares, se habrá que reglamentar de otra forma, y si son malos, entendemos nosotros que, bueno, que habrá que hacer otra ley. Nosotros, que siempre reclamamos otra ley, no esta, estamos comprometidos ahora con esta ley y con esta reglamentación. Y abrimos un espacio de años, digamos 2 o 3 años, para ver qué resultado logramos con esta ley. Si el resultado no es bueno, y obviamente tendrá que venir una ley.
A ver, mensajes de la audiencia. Augusto dice, a ver, para que el sistema funcione, no solo los contenedores, teníamos que empezar a tener dónde compartimentar esta basura, que no sea solamente dentro de casa y la separación por bolsas. Creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. Podríamos trabajar, de repente, Santiago, en los próximos días, entrar a averiguar...
No entiendo qué es lo que dice.
Claro, de que ya, a ver, vos con la bolsa naranja, en realidad, lo que haces es la dejás para que el recicla sepa qué cosas llevarse como reciclar. Digo, puede revolver las otras bolsas, puede estar buscando, no sé, alimentos para cerdos, por ejemplo, pero digo, sabe qué cosas de las que son de reciclaje automático
está bien, pero
se puede llevar. Pero lo que dice es, estaría bueno que ya tuviéramos dos contenedores.
Sí, pero eso...
gente que va, abre el contenedor y le tira dentro la bolsa del color que sea. O sea, que sea un contenedor naranja donde vaya gente a buscar directamente así. El que no le interesa buscar nada que no sea reciclable.
El tema es que igual el clasificador abriría el otro contenedor. ¿Sabes por qué? Porque no hay una generalización del reciclaje en la población. Y entonces el clasificador sabe que en una bolsa que no es naranja puede haber perfectamente elementos reciclables. Y lo mismo pasaría si hubiera otro contenedor. Porque mucha gente utilizaría cualquier otro contenedor para dejar sus cosas, ¿no? Porque todavía no hay una generalización de la cultura de la clasificación de la basura, me parece.
En muchas ciudades de la región se recoge por día de acuerdo al tipo de basura. Determinados días se recoge lo orgánico, determinados días lo inorgánico. Y ahí en otros, Brasil es el caso, donde tenés como 5 o 6 colores ya diferentes en muchos lugares. Yo nunca sé, aparte de determinadas cosas,
¿Cuál es cuál?
A qué corresponden.
Creo que lo bueno, lo mejor es acostumbrarnos a esto que tenemos, o sea, hacerlo bien y después ver más adelante con unos meses más de experiencia.
Lleva mucho tiempo, eso lo dicen todos los que han implementado sistemas.
Hay gente que dice que ya hay contenedores compartimentados en otras partes del mundo.
Sí, ¿no? Claro. Pero lo bueno de esto es que se está trabajando en el tema. Se está empezando a trabajar en el tema y está empezándose a ver planes pilotos o lo que sea del tema, cosa que antes no se hacía, ¿no?
Lo mejor es que tenemos una ley, como tantas en Uruguay,
es lo que hay, ¿no?
Todavía no la hemos reglamentado para que
una semanita
para que funcione. Daniela, por ejemplo, dice, en el edificio donde yo vivo, por ejemplo, ya lo que hacemos es, tenemos ya separado en lo interno, cuando alguien, no sé, baja la basura al garaje, en el edificio ya hay algo que recoge lo que es reciclable y algo que no. Y ya hace muchos años que muchos edificios y lugares de trabajo que tiene mucha gente han aparecido como unas bolsas enormes de artillera donde se pueden tirar los envases, ¿no? Ahora sin líquido dentro, se pueden tirar los envases plásticos y alguien se los lleva.
Sí, una cosa importante es tratar de que el envase esté lo más limpio posible para que después se pueda
aplastado
hacer...
Aplastado y sin tapa.
Exactamente. Todo. Si no guardamos aire.
Sí.
Eso es verdad. Qué ruido que hace igual cuando uno lo...
Sí. Es divertidísimo.
Lo aplasta. Gracias, Mauricio.
A ustedes.